Arratsaldeon desde El Mirador, aquí en la 97 FM, intentando que pases una hora, pues bueno, de lo más agradable, como digo siempre, si tú así lo has decidido. Gabón eta eskerrak entzuteagatik beti. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, buenas noches, good evening, bonsoir, angutegnak. Y cuando pasan unos minutitos, escasos minutitos ya de las 19, recordaros que aquí en El Mirador María José Mielgo estará todos los jueves de 19 a 20 en este magazine cultural, donde presentaremos escritores, pintores, donde leeremos tus poemas, tus relatos. Y cuando son una hora menos en Canarias, y hoy nunca mejor dicho, porque nos viene al pelo, porque muy en breve, después de una cancioncita que pongamos, porque el Mirador es dentro de ese magazine donde os daremos cumplida cuenta de noticias, de agenda, de cartelera, alternativamente, pues bueno, y de nuestros particulares homenajes, va a haber siempre entrevistas. Y hoy vamos a entrevistar nada más y nada menos que a una escritora como es Teresa Iturriaga Osa, que tuve el placer, el grandísimo placer y el lujo de presentarla el pasado 9 de marzo en la librería Cámara, al hilo de su presentación de su último libro, Delirium, que es el cóctel perfecto para conocer la obra de esta autora, tanto en poesía como en narrativa. Y ella vive en Canarias, por eso digo que nos viene que ni pintado una hora menos en Canarias. Así que cuando son ya las 19 pasaditas, vamos a poner un poquito de música. Espero que las canciones que he elegido sean de vuestro agrado. Y bueno, pues poquito a poquito comenzamos el programa en El Mirador de hoy. Así que vamos con la primera canción, que es de Alejandro Sanz, Camino de Rosas.
Cuando viene lo que venga ya es ayer, que con los tiempos no se juega, no inventes. Yo no me siento que me duermo y va a empezar el ayer. Pero es que tú conviertes, inviertes, te diviertes, esa es tu virtud. Te ríes de los tiempos y de su magnitud. Y me haces olvidar el ayer. Soy el comandante de tus pasos elegantes, el general de tus destinos, de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no sé de ti más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. Yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino de espacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, al que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Soy el comandante de tus pasos elegantes, general de tus destinos y de de tu boca al capitán. Y lo que más me asombra es que no ves que cuando tú apareces, niña, te convierto en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. No me atrevo a preguntarte otra vez. De rosas para quien lo sabe, camino de espinas para el que llega tarde, camino despacio que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas para quien lo sabe, camino de espinas para que llega tarde. Despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre.
Bueno, cuando los oyentes que nos seguís, espero que filmen esta sintonía, esto quiere decir que vamos ya directamente con la entrevista. Recordar que la música de fondo elegida para las entrevistas, para estas secciones del grupo Sacrative, a quien envío, bueno, pues un abrazo enorme para ti, Salva, y el equipo. Y bueno, pues ahora sí que damos paso, después de una breve introducción que yo voy a hacer, de una breve presentación de Teresa Iturriaga, que es doctora en traducción e interpretación por la Universidad de Gran Canaria, que es, como he dicho, donde vive. Ella trabaja en periodismo cultural, sociología, radio, poesía, ensayo, relato, traducción, muy buena traductora, y los libros que tiene publicados, entre otros, es Mi playa de las canteras, Juego astral, Hiedra en vuelo, Revuelto de isleñas, Desvelos, Sobre el andén, Gata en tránsito, Campos Elíseos y En la ciudad sin puertas. Se incluye además en diversas antologías como es Orillas ajenas, Hilvanes, Fricciones, Que suenen las olas, Ecos 2, Doble o nada, y así podríamos seguir. Pero como yo creo que todo lo que se puede decir de un libro es invitar a leerlo, por lo cual invito a leer Delirium, ese cóctel perfecto entre narrativa y poesía para conocer el estilo de la autora que hoy presentamos. Y por supuesto, bueno, pues ahora mismo voy a darle paso a ver ella qué es lo que nos cuenta y si está satisfecha de este último libro. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, María José.
¿Todo bien por ahí, por Gran Canaria?
Desde la playa de las canteras que tengo frente a mi casa, con el mar Atlántico delante, encantada de hablar contigo y de saludar a todos los oyentes de ahí, de Vizcaya, de Bilbao, que sabes que siempre guarda un pedacito de mi corazón, un pedacito cada vez más grande además.
Y bueno, yo decía que para hacer esta pequeña introducción de este magnífico libro de Delirium, que se acaba de presentar, y además, como decía yo al principio, he tenido el placer de presentar a Teresa en la librería Cámara el pasado 9 de marzo, es de la editorial La Vocal de Lis, nada más y nada menos que otro colega, amigo de la autora, amigo de esta que les habla, y un grandísimo escritor que pasó por las ondas de aquí del Mirador de la 97 FM, es Emilio González Deniz, a quien también mando un abrazo enorme, que dice: Delirium viene a confirmar lo que ya sabíamos. Teresa Iturriaga Ossa es una escritora que, sin abandonar nunca su inquietante mirada poética, posee también el don de la narración. Los que conocemos su poesía, que casi tiene cuerpo físico, y sus relatos, siempre sorprendentes, leemos este libro con la seguridad de que no vamos a encontrar una sola rendija por la que pueda entrar la decepción. Si a mí alguien algún día escribe así de un libro mío, ya me muero tranquila, ¿eh, Teresa?
Es que Emilio González Denis, además de ser un gran novelista, es una gran persona y un gran amigo. Entonces, a veces no sabes bien si es un poco subjetivo, ¿no?
Bueno, yo también soy amiga de los dos. Primero conocí a Teresa, un grandísimo placer. Y además, bueno, pues si tengo que ser objetiva, y creo que eso lo soy, yo el otro día en la presentación decía que yo, cuando me haga más mayor de lo que ya soy, me gustaría escribir como Teresa Iturriaga. Por eso que invito a leer sus obras, porque bueno, como traductora y escritora que es, tiene un vocabulario amplísimo. Bueno, vamos a empezar por los inicios. ¿Qué te llevó, Teresa, a la literatura?
Pues como te decía el otro día, yo creo que un exceso de sensibilidad. La necesidad de expresar fuera todo lo que yo sentía desde niña. Uh-huh. Después, los primeros poemas fueron los poemas que se escriben cuando se es adolescente. Yo recuerdo que iba al museo allí, al Museo de Bellas Artes, uh-huh, al parque, porque en verano todas mis amigas se marchaban y yo era muy romántica y sentía mucho las cosas. Entonces empecé a escribir en servilletas papel, en los bares, me iba a los bancos, allí al Museo de Bellas Artes, y aún conservo esos poemas, que eran bastante malos, por cierto, pero bueno, me servían, ¿no? Como te decía el otro día, la poesía pienso que es una terapia, uh-huh, que te sirve para curarte de heridas, para lanzarte a sueños y traspasar un poco esta dimensión tan gris y de cemento que vivimos todos los días, ¿no?
Y tú, además de escribir poesía, escribes también narrativa, ¿no? Te lo preguntaba el otro día y, a ver, hoy voy a ser reiterativa, pues porque, bueno, habrá gente que nos esté escuchando que estuvo en la presentación y habrá gente, pues, que no haya estado. ¿Tú dónde te encuentras más cómoda, en la poesía, en la narrativa, en ambos dos géneros?
Yo me encuentro cómoda en todos los géneros. Uh-huh. Sucede que es diferente dimensión. Es un nivel de frecuencia diferente. La poesía es como si te hiciera bajar niveles más profundos y más esenciales, en los que estás más, perdón, conmigo misma, ¿no? O sea, estás como en una meditación, como suspendido, como fuera del mundo y del espacio. Uh-huh. Y sin embargo en la poesía, sin embargo en la prosa, estás más unido a la vida cotidiana. Recoges más los elementos de la vida cotidiana, lo que te sucede ese día a día, los objetos físicos, y vas un poco narrando lo que te sucede, pero con las herramientas de la literatura, ¿no?
Además, yo creo que los, sobre todo el artista, vamos buscando, y máxime cuando nos dedicamos ya dentro del arte al género de la literatura y sobre todo de la poesía, yo estoy convencida que buscamos, hay una búsqueda ya de por sí, en lo personal, y luego en cuestión literaria yo creo que buscamos la palabra exacta, ¿no? ¿Te ha ayudado como traductora precisamente en tu bagaje literario el hecho de esas traducciones, de buscar la palabra exacta, la concreta, la correcta?
Sí, porque la traducción, tal y como yo la entiendo, es un ejercicio no solamente artístico, sino científico. Uh-huh. Tuve una gran maestra en traducción rusa, Zinaida Lubovskaya, que era muy científica ella. Entonces, para no hacer versiones subjetivas sobre el autor, porque hay que ser fiel a la intención del autor. Entonces, para ser fiel a la intención del autor hay que tener un método científico. No puedes empezar a traducir porque a ti te parece que aquello significa, porque entonces te alejas mucho de ese yo que ha escrito la obra original. Entonces, el traductor tiene que ser alguien que sea muy, muy humilde, que se pegue y se ponga al servicio del autor, ¿no? Entonces, para eso hace falta un método. Y ese método hace que te exijas mucho en todos los matices que tienen las palabras, que tienen los giros del lenguaje. Y así vas poco a poco acercándote al alma del autor. Uh-huh. Fácil, ¿no? Que no es fácil, porque todos tenemos nuestra interpretación de la realidad. Entonces, para poder ser un poco fiel a esa obra original, tienes que ceñirte un corsé, ¿no? De alguna manera, te tienes que poner al servicio, bajo las órdenes, que quiere decir el autor.
¿Estarías tú de acuerdo entonces, Teresa? Yo tengo evidentemente mi criterio, pero quiero saber el de una traductora, ahora que tengo esa oportunidad, ¿no? Siempre se ha dicho que dependiendo de cómo sea la traducción, una obra de lo más excelsa se puede echar a perder o viceversa. ¿Estás de acuerdo?
Sí, yo, por ejemplo, recuerdo Hojas de Hierba de Walt Whitman. Y recuerdo un trabajo que hice hace unos años sobre esa obra, ¿no? Sobre el ejercicio de la traducción de esa obra. Y tomé tres traducciones que están en el mercado. Y empecé a analizarlas, ¿no? Lo que llamamos nosotros enfermedades de los textos. Diagnosis textual. Es como una especie de check-in, de médico, ¿no? Y bueno, no tenía nada que ver el original de Whitman con las traducciones que se habían hecho, salvo la de Borges, que superaba casi con creces la original, porque es magnífica, ¿no? Es algo espectacular, sobre todo cuando no tienes esos matices en inglés que te puedan hacer entender a Whitman tanto como quisieras, ¿no? Entonces, de la mano de Borges puedes leer perfectamente Hojas de Hierba de Whitman, porque está a su mismo nivel o a un nivel superior, ¿no? Es increíble, ¿no?
¿Dirías tú, Teresa, que el poeta, por el hecho de serlo, los que venimos del mundo de la poesía, que normalmente es así, yo pocos casos conozco que se hayan dado primero en la narrativa y luego en la poesía, conozco más lo contrario, empezamos con la poesía, parece que se nos queda corto el campo, la cancha, y pasamos a la narrativa, ¿no? ¿Crees que los poetas, de alguna manera, tenemos una visión diferente de las cosas?
Mira, yo, para mí, la poesía es ese espacio donde avanzo en la sensibilización, ¿no? Y en mi propia identidad a través de la palabra. O sea, yo entiendo así la poesía y de alguna manera a mí me aclara y me amansa, ¿no? Es una vía para expresar todo aquello que a veces yo no puedo destapar en la vida cotidiana, porque a veces el ruido, la prisa, todo eso nos aturde. Y en la acción no podemos reflexionar, no podemos bajar esos niveles de los que te hablaba antes, ¿no? Entonces, la poesía recoge las redes y va hasta el fondo del mar, ¿entiendes? Baja hasta las cimas y entonces nos reestructura, haciendo que esas partes dispersas que somos, que no sabemos muchas veces cómo recomponer, se acaricien y se acepten.
Y ahora, y hablando de propiamente y entrando en materia de Delirium, que como yo decía es el cóctel perfecto pues para conocer a una autora, porque lo ha hecho bien, es decir, ha presentado una obra con poesía y con narrativa. Les invito a que se metan en la página de Teresa Iturriaga en Facebook, si lo tienen, o que incluso compren Delirium, pero por una razón, porque se van a sentir identificados. Es una lectura lineal en cuanto a estilo, por lo excelso que tiene, el vocabulario que tiene, la amplitud de vocabulario que tiene, pero es variado en cuanto a temática, tanto en la poesía como en la narrativa, que además se agradece. Es muy de día a día, con un lenguaje espectacular. ¿Satisfecha de Delirium y cómo se forjó Delirium?
¿Satisfecha de Delirium? Sí, porque es una forma de recoger mi proceso vital de 2 o 3 años. Entonces, es como cerrar un ciclo en el que has ido viviendo, has ido respirando, has ido sintiendo, y lo reúnes en un ramillete y lo ofreces. A veces ese ramillete no es tan perfecto como tendría que ser, pero es lo que tienes. Y yo ya he aprendido en la vida a ofrecer lo que tengo, a no mentir sobre lo que soy. Entonces, para mí la poesía no es una pose. La poesía es lo que tú eres, es desnudarte ante el público y esa eres tú. ¿Entiendes? Por eso a mí siempre me ha gustado, y te lo he dicho en varias ocasiones, la poesía de los poetas de los poetas comprometidos con la vida. Poetas como los árabes, ¿no? La poesía árabe, que es tan poesía de los zocos y de los mercados y de las plazas. Esa capacidad que tienen de entrar en el poema con su amor, con su vida entera, ¿no? Con su trabajo, con su paseo, su café, ese periódico que abren en el café mientras transita la vida por la mañana, y relatar lo que está sucediendo. Incluso lo que aparece en el periódico aparece en el poema, ¿no? Con todas las guerras, las miserias, los balances, las cifras económicas, y todo eso lo recogen con ese aura tan bella, ¿no? Que es la vida y el amor. Entonces, para mí es eso.
Y luego, dentro de del proceso de creación, te lo preguntaba también el otro día, ya sé que hay veces que cuando estamos a este otro lado, ¿no?, cuando nos hemos entrevistado y entrevistamos, hay preguntas que son pues casi un mito, pero bueno, hay que hacerlas, ¿no? Porque yo creo que interesa, al lector le interesa saber esas pequeñas particularidades de cada escritor, de su artista, de su escritor. Dentro del proceso de creación, ¿qué es lo que te resulta más difícil a veces? Una trama, un desenlace, las galeradas, que para mí son bastante arduas, el buscar el título.
No, para mí buscar el título viene solo. Una vez que ya está hecho el ramillete, es como el lazo. No me es difícil encontrar el color del lazo que le vaya al ramillete. Entonces, eso no es difícil para mí. Surge de repente, estoy paseando por las canteras o me estoy fumando un cigarro en mi ventana y ¡paf!, el título llega. Lo más difícil para mí es entregarlo. Es entregarlo cerrado. Siempre le falta algo. Pero siempre encuentro el número. Para mí, por ejemplo, la numerología es algo que me apasiona, ¿no? Y si no sé si te has fijado, seguramente sí, siempre las estrofas llevan un ritmo de numeración. Por ejemplo, mi número favorito, mi número perfecto es el número 8, el 8, y los múltiplos de 8. Entonces empiezo a jugar con ese tipo de elucubraciones mías y al final digo, cierro ya. Ya, no puedo seguir ampliando un poemario porque se queda cerrado por sí mismo con el número. Es algo mágico que no sabría explicarte, es como una intuición, y con ese número funciona.
Dentro de Delirium, ya sé que, y lo estás diciendo tú ahora, y yo creo que nos pasa siempre, también Blanca Sarasua dice que un poema nunca está acabado, ¿no? O seguramente que un relato. Pero en esa combinación, en ese cóctel que has hecho entre la narrativa y la poesía, en este libro de Delirium, ¿qué es lo que ha sido, bajo tu criterio, porque pueden ser las dos cosas, tanto la poesía como la narrativa, más agradecido? Hay gente que dice, bueno, pues me gusta más la narrativa, me gusta más la poesía, me gustan ambos dos. ¿Tú qué crees que es más agradecido al lector? Teniendo en cuenta que casi la respuesta la tenemos hecha, sabiendo que la poesía es un género de minorías.
No sabría decirte, depende del tipo de lector. Hay lectores que disfrutan con la poesía y pienso que para ellos la parte segunda, que sería Lirium, ¿no? Porque te das cuenta que he dividido el libro en D, Lirium. Que la parte D es la parte de la prosa, es una preposición. Entonces, de alguna manera, la preposición nos ancla con el espacio y con el tiempo. La prosa es así, es un texto más asequible al aquí y ahora, ¿no? Y Lirium, que sería la parte de poesía, la segunda parte, es más lírica, es más mística, es distinta. Es como si me dices, es lo mismo, pongamos el ejemplo, entrar en un templo de cualquier religión, en una mezquita, en una iglesia, es lo mismo entrar en un templo, ¿qué sientes? Que a la salida irte a tomar o festejar con esas mismas personas que han estado dentro unas cervezas o un aperitivo. Es distinto. ¿Entiendes? Dentro de lo que es el ritual, que para mí la vida es un ritual, sin ritual no concibo la vida en todos sus aspectos. Dentro del ritual hay que respetar todo eso, ¿no?
Y luego también hay otra faceta de Teresa Iturriaga, que es un, vamos, una viajera incansable e incondicional. Tú que has recorrido tanto mundo, que has viajado por unos y otros motivos, que estás en contacto con distintas culturas, ¿sabrías o podrías decirme si hay sabia joven, nueva, dentro de la narrativa, dentro de la poesía, en definitiva dentro de la literatura, que realmente merece la pena?
Bueno, no he viajado tanto como dices. He viajado algo, pero tampoco tanto.
Yo la cuarta parte ya me conformaba, ¿eh?
Tampoco tanto, pero lo suficiente para ver este mundo que es muy complejo y además con la globalización tan uniforme, ¿no? Con estos espacios de lo que se llama el tercer entorno, ¿no? Aeropuertos, lugares de congresos. Al final estamos en la misma sintonía, da lo mismo estar en Copenhague que estar en Madrid, a ese nivel nos movemos muy parecido, ¿no? Pero ahora me preguntas por la sabia joven. Recuerdo cuando fui a presentar un libro a Rabat, al Instituto Cervantes de Rabat, libro además que fue muy interesante y que algún día podríamos hacerlo, porque era mujeres marroquíes con mujeres canarias, ¿no? Un libro de relatos que se titulaba Que suenen las olas, y cada mujer contaba su historia, ¿no? Muy bonito. Entonces, este trabajo lo presenté allí en el Instituto Cervantes de Rabat. Y me acuerdo que la sala del Instituto Cervantes estaba llena de jóvenes. Era impresionante, impresionante. Pero los ojos de esos jóvenes brillaban. Brillaban, querían aprender. Después, en el cóctel que ofreció el Instituto Cervantes, todos se acercaban a decirme que escribían en español, escribían en francés, escribían en árabe, y que, pues eso, que les explicaba el proceso para ver cómo poder publicar, algo muy difícil en Marruecos para ellos, ¿no? Pero ganas, había muchas ganas, y me chocó tanto de ver las universidades españolas llenas las aulas de jóvenes aburridos, sin ganas de aprender, que lo tienen todo hecho, ¿entiendes? Pienso que es el que no haya una narrativa joven potente, también es fruto de la sociedad que estamos viviendo en este momento, porque están todos tan acomodados, que no quieren salir de casa y abrirse a la libertad de hacer su propia vida, ¿no? Porque en realidad la escritura es dura, ¿eh? Y hay que tener mucho coraje.
Pues
para ir día a día escribiendo, publicando, haciendo contactos con personas. Eso es un trabajo de años.
Sí, no, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues son las 19:30, estamos aquí en el Mirador. Y estoy entrevistando a Teresa Iturriaga Osa. Ella vive en Canarias y como he dicho, tiene distintos libros publicados, es traductora, y estamos hablando precisamente de su última presentación de Delirium, que realmente es un delirio. Y antes de acabar la entrevista, voy a poner una música de fondo y que la propia autora nos lea un texto o un poema. No sé lo que habrás elegido.
He elegido un poema.
Has elegido un poema. Bueno, pues voy a poner música de fondo y cuando comience a sonar, pues ya sabes, el micrófono es tuyo. Cuando quieras.
Voy a leer un poema que se titula Origen. Tú me conoces. Me pasaría toda la tarde escribiéndote besos entre pecho y espalda. Pero primero has de acariciarme el pelo. bordearme las costas, las del Mediterráneo, las del Cantábrico y las más atlánticas. Regresar al origen consciente de su forma y su porqué. A ver si logras meterte por el ojo de la cima, sin darte de bruces por la anilla, a unos 5.000 metros de profundidad. Tú me conoces. Si no saco fuera lo que llevo aquí dentro, no puedo amarte como sé.
Y bueno, yo voy a leer un texto, precisamente también de Delirium. La propia autora ha leído un poema. Y bueno, pues entonces yo voy a elegir, para hacer algo distinto, un relato. Y se titula Aroma de petunias. Mira, esa mujer lleva una herida. La he visto en las estrías de su pupila azul. Una vaguada de desamor le inunda la cara. 12 balandros grises surcan el gesto de una boca sin sonrisa. Amenaza con bajarle la sangre en riadas discretas, en un haz de golpes sordos, resbalando agravios por los hombros hasta hacerse un nudo en las rodillas, piernas cruzadas de espasmos, sin otro suspiro que el flujo del aire marino. Ella, en un silencio apretado, respira a mi lado rozándome el aura, subida a un tacón de media altura, barre polvo, rencor y soledad. Sus dedos, apuntando culpables, a lo lejos recorren un nombre, lo rodean sobre un círculo de piel, ahora vacío de presencia y brisa. La veo, la huelo al pasar del llanto al sueño, el crujido de su alma inerte con los brazos huecos de avenidas antes enamoradas de luz. Un aroma de petunias me embriaga el mediodía, un sol aparente de dicha. Todo explota y se abre, todo concluye su viaje por la tierra en ferragosto. Sin embargo, un estío de aves migratorias cruza el cielo hacia el otoño. Lucen en su pico un pronóstico de clima suave, un vaho de lluvias. Y ya no veo a la mujer, pero no la olvido, porque he visto la herida en sus ojos, esa herida en el azul, sus estrías de verdad, la muerte y la vida sobre un banco con rachas de abandono. Y bueno, pues esta ha sido
encantado. Además, es que si me permites un momento decirte que eso fue una historia real, esperando en la calle, en la avenida Mesa y López, que me tocara el turno del banco. Me senté en un banco entre petunias y una mujer con ojos azules se sentó a mi lado. Y estuvo llorando en silencio todo el tiempo. Y de ahí surgió ese texto.
Por eso digo que, bueno, pues Delirium, lo mejor que puedo hacer cuando, en este caso, hablando del libro, es invitarles a los oyentes a que lo lean, a que se den un paseo, a que suban aquí a este mirador cultural y oteen el horizonte que Teresa Iturriaga les presentan en Delirium, porque hay mucho de Teresa Iturriaga en este poemario y en esta obra narrativa. Ha sido un placer, como siempre. Espero.
Por acercarme otra vez a Bilbao, que me fui el lunes y todavía parte de mi alma sigue allí. Y nada, nos vemos muy pronto por aquí porque tenemos que organizar algo entre escritores vascos y canarios.
Por supuesto, eso yo creo que poquito a poquito se tiene que ir realizando y va a ser un proyecto que sé que nos va a salir muy, pero que muy bien.
Agur.
Bueno, pues esto ha sido hoy la entrevista con Teresa Iturriaga y vamos con música, con concretamente Alex Ubago más Georgina y Susana en Efecto Mariposa.
Me pregunto si nosotros nos quisimos con el tiempo, o creímos desde siempre en nuestros besos.
Me pregunto si la vida alguna vez trató de separarnos, o el destino estuvo siempre de nuestro lado.
Como un ángel sin escuela voy contigo a donde quieras. Como niños sin apuro, como dueños de este mundo.
¿Cuántas veces en el día me cuidas y me abrazas? ¿Cuántas veces miro al cielo y doy las gracias?
Alejándose en la calle, la soledad nos mira desde lejos y se ríe porque entiende que nos queremos. Como un ángel sin escuela voy contigo a donde quieras. Como niños sin apuro, como dueños de este mundo. Sin avisar,
sin avisar,
llegaste a mi camino.
Qué suerte,
qué suerte fue encontrar tu amor. Tanto amor, como un ángel sin escuela, voy contigo a donde quieras. Como niños sin apuro, como dueños de este mundo.
Vamos con nuestra sección de recomendaciones literarias. Hiperofobia y la leyenda negra, de María Elvira Roca Barea, de la editorial Siruela. María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar las ideas de imperio, leyenda negra e hiperiofobia. De esta manera, podemos entender qué tienen en común los imperios y las leyendas negras que irremediablemente van unidas a ellos, cómo surgen, creadas por intelectuales ligados a poderes locales y cómo los mismos imperios la asumen. El orgullo, la ibris, la envidia no son ajenos a la dinámica imperial. La autora se ocupa en esta obra de la imperiofobia en los casos de Roma, de Estados Unidos y de Rusia para analizar con más profundidad y mejor perspectiva el imperio español. El lector descubrirá cómo el relato actual de la historia de España y de Europa se sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales. El monarca de las sombras, de Javier Cercas, de Random House Mondadori Editorial. Es curioso porque esta edición es limitada a 50 ejemplares y bueno, pues realmente el monarca de las sombras lo ha escrito Javier Cercas, que bueno, pues vuelve un poco, ¿no? Regresa a la Guerra Civil con una novela más íntima y personal que indaga en el pasado más incómodo de su familia. Ninguna familia escapa a su herencia, sobre los vencedores y los vencidos y los secretos que todos callamos. Esta es la novela que Javier Cercas se había estado preparando para escribir desde que quiso ser novelista. O desde antes, nunca se sabe. El monarca de las sombras narra la búsqueda del rastro perdido en un muchacho casi anónimo que peleó por una causa injusta y murió en el lado equivocado de la historia. Se llamaba Manuel Mena y en 1936, al estallar la Guerra Civil, se incorporó al ejército de Franco. Dos años después, murió combatiendo en la Batalla del Ebro y durante décadas se convirtió en el héroe oficial de su familia. Era tío abuelo del autor, de Javier Cercas, quien siempre se negó a indagar en su historia hasta que sintió obligado o se sintió de alguna manera obligado a hacerlo. El resultado de esta indagación ha sido precisamente una novela absorbente, pletórica en acción, de humor y de emoción, que nos va a enfrentar a algunos de los temas esenciales de la narrativa de Cercas: la naturaleza radiante, poliédrica y misteriosa del heroísmo, la terca pervivencia de los muertos y la dificultad de hacerse cargo del pasado más incómodo. Exploración a la vez local y universal, personal y colectiva. Novela belicosamente antibelicista. El monarca de las sombras da una vuelta de tuerca inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la herencia de la guerra que Cercas abrió años atrás con Soldados de Salamina, que si muchos recordamos fue también un libro muy pero que muy vendido. Y como no podía ser de otra manera, habiendo entrevistado hoy, habiendo estado con todos nosotros aquí en El Mirador, Teresa Iturriaga, y habiendo hablado de su obra Delirium, bueno, pues evidentemente una de las recomendaciones es Delirium, que es narrativa y poesía de Teresa Iturriaga Osa, de la editorial Vocal de Lis. Delirium viene a confirmar, como he dicho, bueno, pues ese breve texto que le ha hecho un colega y amigo como es Emilio González Dennick. Lo que ya sabíamos, que Teresa Iturriaga Osa es una escritora que, sin abandonar nunca su inquietante mirada poética, posee también el don de la narración. Los que conocemos su poesía, que casi tiene cuerpo físico, leemos este libro con la seguridad de que no vamos a encontrar una sola rendija por la que pueda entrar la decepción. Así que ya sabéis, si queréis conocer más a esta autora, comprar y acercaros a las hojas y a las páginas de Delirium. Y para finalizar estas recomendaciones literarias, como La vida misma, de esta que les habla María José Mielgo, de Relato y Microrrelato, de la editorial Literarte. Bueno, pues es un ramillete, como La vida misma, es un ramillete de relatos y microrelatos donde he intentado poner de manifiesto conductas y actitudes del día a día, esas circunstancias cotidianas que nos las tienen que contar a veces un tercero para darnos cuenta de que nos afectan cada día y de qué modo nos afectan. En resumen, como la vida misma está construido con sentimientos, emociones y personajes que no te van a dejar indiferente y que en más de una ocasión te sentirás identificado e identificada. Y ahora vamos con más música, vamos con Antonio Orozco y Mi Héroe.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Si mi amor se puede del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe. Por siempre, siempre será mi héroe. Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte, jamás te oí contar atrás de un solo paso, y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Solo una palabra del presente, jamás te oí hablar de tanta mala suerte, y yo bendigo haber podido conocerte. Se pueden robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la riqueza que tú tienes. Si mi amor se puede jurar 10,000 verdades de repente y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la verdad que está en tu mente. Corazón, por siempre será.
El madrileño café comercial reabrirá sus puertas el 21 de marzo. Bueno, una noticia importante y hasta nostálgica para los que nos dedicamos a la literatura, porque el Café Comercial de Madrid ha sido, bueno, pues yo creo que cita obligada de muchos escritores. El emblemático Café Comercial de Madrid reabrirá sus puertas el próximo 21 de marzo después de 20 meses cerrado, de la mano del grupo El Escondite, dedicado al negocio de la restauración. Así lo ha comunicado el pasado martes un portavoz de esta compañía, que también es propietaria de los restaurantes Lidl Madonna, El Escondite de Villanueva y Bárbara Ann. El histórico café comercial, ubicado en la Glorieta de Bilbao y que cumpliría ahora 130 años de vida, está cerrado o lleva cerrado desde julio de 2015, cuando la familia propietaria tomó esa decisión, bueno, pues para sorpresa de muchos vecinos, clientes, escritores que allí nos dábamos cita y, bueno, pues que incluso de algún modo llegaron a colocar mensajes en post-it en sus cristaleras a modo de homenaje. Así que es de agradecer que abra sus puertas el café comercial, porque estoy segurísima que más de uno tendremos allí una cita obligada. Seguro, seguro que sí. Hayan seis ciudades enterradas en un mismo yacimiento en el centro de China. Arqueólogos chinos han desenterrado seis antiguas ciudades, cada una de ellas construida sobre las ruinas de las que le antecedieron en el tiempo, en un mismo yacimiento en el centro del país, informó un medio de comunicación y periodístico. El hallazgo es el resultado de un lustro de trabajo de excavaciones en el yacimiento de Xinfeng, en la ciudad de Kaifeng, una de las más antiguas del país y que llegó a ser capital en varias dinastías chinas. La más antigua de estas ciudades, llamada Kailan, se remonta a la época de los reinos combatientes, años antes de Cristo, 475-221, periodo inmediatamente anterior a la primera unificación de China, mientras que la más moderna, ya con el mismo nombre actual de Kaifeng, data de la última dinastía imperial, la Qing, es decir, más o menos, estaríamos hablando de 1644-1911. El yacimiento se encuentra en la orilla sur del río Amarillo, lo que favoreció la desaparición de ciudades en ruinas, víctimas de inundaciones o de los sedimentos dejados por la corriente antes de que se construyeran otras nuevas en el mismo lugar. Realmente yo creo que este tipo de hallazgos, bueno, pues son siempre importantes y de alguna manera, pues bueno, se reciben bienvenidos, porque nos dará lugar a poder saber un poco más de cada historia, de cada país y de cada ciudad. Y ahora vamos con una canción de Sebastián Yatra, Traicionera.
Sebastián Yatra. Yatra, Yatra.
Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando, solo y triste mujer. No, confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, bailando reggaetón, ton, ton. Y no te importa para nada lo que sienta el corazón, solo te importa el pantalón, ton, ton. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil.
Cuando estás cerca de mí
no es fácil, y es que la vida se volvió difícil
solo por ti.
Si me dices que me amas, no te voy a creer, no. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no. Me dejaste mareando, solo y triste, mujer, no. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa,
no me importa que de amor. Ajá. La función reproductiva, collage, confecciones, fetiches. Desde el pasado lunes 13 de marzo hasta el próximo 23 de abril podréis disfrutar de la función reproducción, que se expone en el pabellón número 6, plaza de Eugenio Lavarrieta, sin número, en Bilbao. Reúne obra plástica, inspiración surrealista, ideario y estética, con los que su autor, el poeta y escritor José Blanco, que tendremos el placer de que pase por las ondas de El Mirador, se siente profundamente identificado. No te la pierdas. Esets Conta en el Teatro Campos de Bilbao para los más peques, que también son protagonistas aquí en El Mirador. ¿Quién no ha soñado alguna vez con escribir un cuento? Pepa y Cucho lo van a intentar. Échale cuento. Pepa y Cucho le echan mucho cuento e intentarán hacer el mejor relato y cuento de su vida. ¿Conseguirán algún día escribir una buena historia? El 19 de marzo, a itites, a mamas, a monas, a machus y a itas, llevar a los más peques de la casa al Teatro Campos de Bilbao para que puedan ver Esets Conta. La edad recomendada es de 4 a 10 años. Así que esperemos que los llevéis a ver esta obra. Y por favor. Y luego el 22 de marzo del 2017, bueno, pues tenéis la opción de poder ir a la presentación de Equidistancia, un poemario cuya autora es esta que les habla, María José Mielgo. Se presentará en Bidebarrieta, hará la presentación una grandísima poeta que es Blanca Sarasúa, estará también Menchu Fernández, ilustradora de la portada, y por supuesto los rapsodas, bueno, pues María Ángeles Pérez Ondiviela y el escritor Santiago Liberal, que pondrán voz a algunos de los poemas de este poemario, valga la redundancia, de Equidistancia, de María José Mielgo Usturia. Espero que me acompañéis en ese día, y ya cada vez queda poquito, nada, un si quieres, me he dado su nuri. ¿Dónde pasa? A ver si... Ahora sí.